el equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradón.
No es que el equipo B haya...
No muevas el micro, que luego es culpa mía que el sonido esté mal.
¡Calles! No es culpa del... ¿Qué digo? Que el equipo B... Sí. Ya había cogido su ritmo semanal antes de Semana Santa, pero no nos atrevíamos a romper la dinámica santa del Jueves Santo, continuada con el Viernes Santo y seguida por el Sábado Santo hasta el Domingo Santo.
Domingo de Resurrección, diría
eso,
yo.
Eso, perdón, bueno. Sí. El caso es que aquí estamos de vuelta con nuestra firme promesa de seguir semana a semana contándoos todo lo que envuelve al mejor cine del mundo, el cine americano.
¿Y sabes cómo voy a empezar yo?
¿Cómo?
Pues pidiendo perdón, tío, porque es que me han echado broncas.
¿Qué te
tenemos ha fans que por emails me echaron la bronca porque hace un programa 2, no me acuerdo, dije, refiriéndome a Jake Gyllenhaal, maricona de montaña o algo de eso, maricona montañera. Y ha habido oyentes que se han ofendido, jolín, y yo lo entiendo, pero es que es una forma de hablar. Si yo no tengo nada en contra de los gays ni nada de eso, si yo me encanta que se casen y me gustaría que adoptaran, pero entiendo que las formas no fueron muy buenas, pero es que yo hablo, sí, pero intentaré cambiar.
Pero la verdad es que hablas mal. ¿Y por qué hablas mal? Porque no has hecho un curso de redacción y arte de hablar como yo.
Claro, porque yo no soy periodista, yo soy cotilla.
No, lo que te pasa a ti es que estás privada de sueño debido a tu niña. Y cuéntame algún cotilleo que me despierte a mí.
Pues tío, menuda semana, vaya días llevamos con Tom Cruise. La cosa empezó diciendo que Kate, que ya no se la puede llamar Katie, se había ido de casa con la hija porque había aceptado un contrato para rodar una película y resulta que se quería llevar a la hija al rodaje y el Tom dijo, tú de esta casa no sales porque de esta casa...
¿Pero qué
casa
hay de verdad en todo eso?
Pues no lo sé, tío, porque ahora dicen que no, porque se han visto unas imágenes muy felices de la pareja otra vez junta y entonces dicen, todos rumores, pero es que una de las cosas que se decían es que Tom... Ella estaba deprimida, la típica depresión posparto que más o menos le pasa a casi todo el mundo, y que la obligaba cuando salían a ver lo del partido de fútbol de los hijos y tal, que era cuando más le veían, tú sonríe, que toda la vida es muy bonita.
Pero vamos a ver, si Radiocine se caracteriza por algo, es por la alta fidelidad a sus fuentes de información, por su excelso servicio de documentación, y no vale decir con que se les ha visto recientemente de forma cariñosa, se les ha visto comiendo en el Mastro's Steakhouse, o Casa del Filete.
¡Qué bueno!
Al cual llegaron en un Corvette de los clásicos, según sí. Nos informan confidentes de Radio Cine.
Sí.
Y él llevaba puesta su alianza de bodas, o sea, su alianza de matrimonio, mientras que ella llevaba su anillo de pedida tranquilamente y se estaban haciendo arrumacos y de todo.
Pero ya lo sé, lo que pasa que Hollywood es diferente, porque mira qué bien estaba Nicole Kidman con Tom Cruise, iban a celebrar sus 10 años, sus 11 años, y justo el día anterior el tío se separa para no pagar el dinero. Y mira qué felices estaban hasta el día anterior, o sea, que eso tampoco
quiere
decir.
Bueno, y como el equipo B, al igual que Radio Cine, es excelsa en su servicio de documentación, el equipo B es excelso en su servicio de crítica.
Estás hoy que te sales,
servicio que dirige un servidor, Gonzalo Herradón. Bueno,
¿tú
hablando de Katie Holmes...
¿Y yo qué hago, entonces?
Tú me complementas.
Ah, ¿tú eres el director?
Tú eres la directora de la sección cotilleo.
No, tío.
Yo, el director de la sección pedante.
O somos codirectores los dos de todo
a lo que voy.
O nada.
Katie Holmes, es que estamos devorando DVDs. Hemos descubierto la DVDteca aquí en Madrid y estamos devorando DVDs porque la niña no nos deja tiempo para más. Y hemos devorado con un regustillo amargo el DVD de Thank You for Smoking.
O Gracias por Fumar.
Película protagonizada por Aaron Eckhart y Katie Holmes, entre otros, como Rob Lowe y demás. ¡Qué mal!
Muy mal, porque es una película que ya vimos el tráiler antes de venirnos a Estados Unidos, que la anunciaban tipo independiente de humor de este ácido, que la verdad es que veías el tráiler y tenía muy buena pinta porque la idea era muy buena. Y de repente te encuentras con una película bastante flojilla.
Pero ¿sabes lo malo? Las películas normalmente tienden a partir de un punto elevado para luego continuar por una meseta y llegar a un punto más elevado o clímax. Pero Thank You for Smoking empieza con una primera escena bastante gamberra, en la cual... Es muy buena esa escena, en la cual el agente interpretado por Aaron Eckhart de la compañía de tabacos está en un coloquio con gente fastidiadísima por fumar, por el cáncer y tal y cual. Y es muy bestia esa escena y mola que te cagas. Dices, va a ser una película subversiva pero brutal, pero vamos, pero que me puso bárbaro. Y luego, de ahí no pasó. ¿Pero cómo pones tu mejor escena al principio de la película?
No sé, yo creo que la idea es muy buena y luego el guión se va desinflando poco a poco. Luego también nos vendieron que las escenas de sexo de Katie Holmes, ¿te acuerdas que dijeron que Tom Cruise las había censurado? Jesús, pero si es un minuto y de lejos, o sea, es que no se ve nada.
A no ser que estén censuradas de verdad.
Y el papel de ella a mí no me gusta nada.
En fin, que no entendemos el entusiasmo de Sundance del año pasado cuando se estrenó la película allí, la verdad.
Y es que creo que Sundance se está volviendo de los míos y se está convirtiendo en muy comercial.
Vamos, que la cartelera de Sundance del próximo mes de enero va a ser Legally Blonde 3 y
no, que
Epic
va...
Movie 2.
¿Pero dónde va a parar con los premios, por ejemplo, Independent Movies estos? Los que no tienen nada que ver, que Sundance que tiene...
Es un festival, Lauri.
Escúchame, que tiene mucho...
Contacta al director de la sección pedante antes de hablar.
Pues me callo.
Que no, venga.
Que tiene películas que son muy comerciales.
Vale, si me lo dices así, con esa voz sensual. ¿A qué no sabes qué película ha estado y está en el número uno del box office americano esta semana?
Sorpréndeme.
Pues lleva la palabra blades, o sea, cuchillas, pero no me acuerdo lo que venía antes. Me parece que era Magic Blades o algo así.
¿De vampiros?
No, porque Blades sea una película de vampiros. Blades no puede ser una película de patinaje
claro,
sobre hielo.
No, a ver, ¿qué dices?
Claro, es de patinaje sobre hielo.
Anda ya.
¿Y quién actúa? Tía, yo creo que hay actores que no duermen. O sea, yo creo que hay actores que dividen su jornada, su día de 24 horas en tres jornadas de 8 trabajando en tres películas a la vez. Si no, no me lo explico.
Bueno, dime quién es.
Will Ferrell.
Hala, tío, mi actor fetiche favorito total.
Por cierto, hoy hemos cogido en el DVD Pasado de Vueltas. O Tagaleda Nights en inglés.
Eso queda fatal que lo digas tú, director de contenido y director de no sé cuantitos.
Que no soy director de contenido, soy director de pedancia.
Pues bueno, eso, pues no.
Pues
no.
Esa es la primera. Continúa en el box office arrasando 193 millones. A este paso llega a los 300 millones.
Joder, qué malo, tío.
Ya, y además no va a llegar.
¿Ya?
Sí.
Uy, hija, así que corte me ha dado de repente.
¿Qué quieres que diga? ¿Que siguen Teenage Mutant Ninja Turtles por ahí? Pues no, a eso no.
Pues no, di por ejemplo que tú eres Gonzalo Herradón, que ni siquiera nos hemos presentado, y yo soy Laura Ezquerra, el equipo B, que ya está aquí, ya estamos aquí otra vez.
Que no hiciéramos programa en Semana Santa no significa que no viéramos una grandísima obra de arte contemporáneo basado en una historia antigua, con personajes modernos, abstractos y con un contenido existencial barbarísimo durante esta Semana Santa.
Yo creo que vas a ir sacando los papeles del divorcio.
Yo creo que vamos a ir sacando la crítica de The Good Shepherd.
Saca los papeles.
Todas las películas de la ULOC y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
Pongámonos en antecedentes.
Yo no sé si me voy a atrever a decir lo que de verdad opino de la película.
Pero si se le estoy diciendo que bien.
No.
Déjame introducir la película y luego dices lo que quieras.
No tuve el valor de decirte lo que pienso.
La película lleva 10 años.
¿Qué película?
The Good Shepherd.
Dilo en español, hombre.
El buen pastor.
Dirigida por...
La película llevaba 10 años en la cabeza de Robert De Niro.
Por Dios y por los clavos.
Vamos a ver.
Cristo, que se acabe esto ya.
¿Qué ocurría? Fue una película que, curiosamente, fue un guión escrito por Eric Roth que Robert De Niro estaba empeñado en llevar a la pantalla. Él, en principio, iba a intervenir solo como actor y no en el papel que desempeña ahora, en la versión actual, que es bastante pequeño. Parece ser que en el papel de William Hart. Pero ¿sale William Hart? Sí, hija, sale William Hart.
Voy a pensármelo.
Y dio el guión a un par de amigos que vaya con la altura de sus amigos, John Frankenheimer, que además hace 10 años, no, 9, estaba rodando Ronin, magnífica película a rescatar de cualquier DVD-teca del mundo mundial, y a Francis Ford Coppola. Fueron trabajando sobre el guión, los tres o los cuatro, de tal manera que el guión fue convirtiéndose con Eric Roth.
¿Ah?
Fue convirtiéndose en una película un poco más frankenheimeriana o copoliana,
pero qué rollo de quién se metía de verdad, guión. Ve al grano, es que no va a dar tiempo a decir si te gustó o no.
Que fueron creciendo y creciendo y creciendo los ceros en el presupuesto de la película, con lo cual al final no se podía llevar a cabo. Total, ¿qué pasó? Que Robert De Niro se las arregló por su parte metiendo a su compañía Tribeca como productora de la película. ¡Que me dejáis hablar!
Es que, y, que no me va a dar tiempo a decir a mí lo que pienso.
Se quedó la producción ejecutiva para Coppola y el pobre Frankenheimer se murió por el camino. Tengo que decir que, todo el mundo sabe, la película narra cómo se crea la CIA. Es una película de ficción, pero basada en hechos bastante reales, como la...
Bastante reales.
Sí, sí.
Es o que, son reales o no son reales.
Vamos a
no
ver.
No puede ser una cosa... Es bastante real.
Bueno, ¿me dejas hablar?
Si es que no paras.
El caso... Joder, con perdón. El caso es que yo estaba muy asustado, porque es raro poder...
Ha pasado miedo.
Es raro... enfrentarte a una película que te habla de algo tan complejo como los 20 primeros años de la CIA. Y yo, además, que la historia de la CIA me la sé con, digamos, con
pintas... O sea, que no tiene ni idea, como yo,
pues
admítelo.
Pues yo iba asustado. Digo, verás, esto es como Siriana, pero la enésima potencia de complejidad.
Joder, qué difícil, Siriana.
Y no, sorprendentemente, es una película que puedes seguir con los ojos cerrados. ¿Pero por qué? Porque te centras... O sea, tú estás perfectamente involucrado y has empatizado totalmente... con el personaje interpretado por Matt Damon, un personaje honorable de la película, quizá el único honorable junto a John Turturro, y de soslayo se te va metiendo... Sí, pero es un personaje muy pequeño. Ah. De soslayo se te va metiendo en el cerebro la historia de la CIA que comprendes perfectamente mientras tú estás centrado en las emociones del personaje. Es una creación.
¿Ya? ¡Qué poco! Y no dices nada.
Te iba a dejar
de
unos
Bobby.
Segundos y iba a seguir hablando.
Sí, yo no tardo nada. Yo solo quiero decir que la película es un poco larga, es un poco lenta, es un poco mala. Y, no, espera. A ver, yo tengo mis razones. ¿Tú sabes que hay mucha gente que le encanta El Padrino, que venera al Padrino como tú, la película, ¿no? Y que hay mucha gente que dice que es una película que está hecha para un determinado público, que puede ser, o sea, más como para los hombres que para las mujeres. Pues yo creo que esta película es igual. O sea, es la típica película que a lo mejor a los hombres o al público del Padrino les va a volver locos, y a los que no nos gusta El Padrino, pues no nos va a gustar.
Sin fíjate ofender, tú por dónde.
Sin ofender, ¿eh?
Que no me has ofendido, sino que has esbozado mi próximo argumento criticable sobre esta película.
Ah, entonces guardamos los papeles.
Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que has esbozado?
No.
Esta película tiene un paralelismo absoluto con El Padrino. Te lo dije al salir del cine. Robert De Niro hace más o menos los mismos saltos temporales que hacía Francis Ford Coppola en El Padrino 2, con las escenas de Robert De Niro y de Al Pacino. Hay una, digamos, una figura, una relación paterno-filial envolvente en la película, como era la de Brando con Pacino, y aquí es Robert De Niro con el personaje de Matt Damon. Robert De Niro sale 10 minutos en las 2 horas y media de película, pero joder la huella que deja el tío. Y es más, la música está empleada del mismo modo que en El Padrino, una música pues atmosférica total, te traslada a esa época. Y digo yo que si no tendrá que ser esto el resultado de las amplias y duraderas conversaciones que han tenido Robert De Niro y Francis Ford Coppola sobre el guión de esta película antes de que se quedara solo como productor ejecutivo Coppola.
Ya. Yeah.
Robert De Niro es capaz, es un camaleón, es capaz de absorber lo mejor de todo el mundo. Y si has trabajado con Coppola, pues has trabajado con Dios.
Pues yo le voy a dar un consejo a Robert De Niro. Y te voy a decir, si vas a hacer una película de este tipo así, que es como interesante y tal, no el típico blockbuster y tal, y que tienes un papel de chica que es un poco complicadillo, porque, vamos, a mí es que Angelina Jolie no me gustó nada, pero yo creo que el problema que tengo con Angelina Jolie es que estoy harta de verla en las revistas, adoptando con Brad Pitt, nos han bombardeado. Y yo creo que
el problema que tenemos con Angelina Jolie es que es muy mala.
Claro, y la actuación que hace ella es tan mala, que solo estás pensando, pues mira, en esta película estaba embarazada de Brad Pitt, ¿se le ve la tripa o no se le ve la tripa?
No, no es muy mala, muy mala. Pasa completamente desapercibida. ¿Por qué? Porque sus escenas, todas y cada una, son con Matt Damon, que está excelso. Es decir, es como si pones un gnomo al lado de Sabonis. Pues no, pues, ni le vas a percibir.
Pero si yo solo le estoy diciendo a Robert De Niro que a lo mejor se busca otra actriz que no sea tan rimbombante y le queda muchísimo mejor la peli.
Quizá es que la cara, con esos labios tan pintados de la época y tal, sí que hacía, digamos, el físico podía hacer a la mujer de la época, ¿no? No sé, a la mujer guapa de la época. Pero sí, es que es muy limitada esta mujer, ¿eh? El otro día estábamos pensando, no hay una sola película buena suya.
¿No dijimos una? ¿O no?
¿Dijimos una?
No, yo creo que no.
Sí, sí, quizá la de El Corazón, la de Anthony Edwards, sí. Y Sin Connery.
Bueno, pero esa película tú, vamos, te da un telele si la ves, a mí me gusta.
Bueno, lo que hay que decir es que Matt Damon está que se sale. Yo de verdad, otra vez, lo he dicho muchas veces, ¿qué generación de actores americanos? Matt Damon, Leonardo DiCaprio.
Mark Wahlberg también.
Mark Wahlberg.
Que sí, que sí.
Brad Pitt cuando se pone.
Sí.
Joder, qué generación.
El de 300.
Gerard Butler. Uf.
Buah.
Bueno, último apunte. ¿Me dejas decir un apunte antes de despedirme?
Venga, corre, que nos pasamos de
tiempo. Curiosamente, al mismo tiempo, en España, hemos podido observar o leer una entrevista a Robert De Niro en Fotogramas y el libro de Lawrence Krovel, de Conversaciones con Al Pacino, y curiosamente, a los dos se les pregunta lo mismo, por qué durante años se ha mitificado, digamos, la pelea continua que tienen por papeles, incluso en la vida real, con sus propias personas, Robert De Niro y Al Pacino. Y los dos en fuentes completamente diferentes, en años incluso diferentes, si no ha mentido Lawrence Krovel en su libro, que no creo, dicen que de qué van, que son amigos, que ellos quedan muchísimo, lo que pasa es que a ambos dos les horrorizan las cámaras, y discuten guiones, discuten proyectos, salen por la puerta de atrás de los premios para que no les fotografíen a la vez, vamos, como uña y carne. ¿Que por qué nos empeñamos en contrastarles?
Yo es que hasta que no me lo has dicho yo no tenía ni idea de que estaba de que existía el rumor que estaban peleados,
tío. Es lo que pasa cuando te vas a las fotos de la sección cotilleo de las revistas en vez de leerte las entrevistas.
¿Pero tú te crees que los cotilleos son Robert De Niro y Al Pacino?
Pues a eso digo, que es lo que pasa cuando te vas tú a cotilleos y no te lees las entrevistas que te tienes que leer.
Ah, entrevistas me voy a leer yo, para eso oigo El Equipo B o Radio Cine.
Te voy a censurar tu entrada en la sección pedante del Equipo B, ¿eh?
Que si no hay.
Bueno, eso lo discutimos en el próximo programa.
Vale.
Esto ha sido El Equipo B.
Y a lo mejor con suerte la semana que viene estamos aquí.
¿Cómo que con suerte? Pues por mis orejas, que la semana que viene hay programa del Equipo B.
Pues ya veremos lo que comentamos.
Un beso a todos, esto ha sido El Equipo B, Gonzalo Herradón al aparato.
¿Vemos la de Hugh Grant?
Vamos a ver la de Pásate de vuelta, pásalo.
Vale.
You're listening to Radio Cine, 24 hours of movie music and the film world on the internet and in your ears. www.radiocine.org